votos. Esto viene de voces dentro de Nicaragua. Los ciudadanos allí quieren poder ir a las urnas y elegir a las personas que escojan. Y por eso estamos muy enfocados en crear esas condiciones. Y nuestro mensaje ha sido todo el tiempo.
Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Jorge Jauregui.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, julio 2 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien les agradece la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano, agradeciendo también todos los mensajes que recibo a través tanto de Facebook como con mi correo traslanoticia@.com sobre temas interesantes a tratar. Desde luego, en este momento, pues, el producto del incremento de los casos diarios del coronavirus hoy, con más de 10.000 contagiados, en los estudios de Radio Martí, mi querido Efraín García, a cargo de la asistencia técnica, y conservando todas y cada una de las decisiones del CDC sobre esta pandemia, pues mi colega y amigo, mi productor Miguel Sánchez, desde su hogar, y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde el suyo. Para mí hoy es un programa muy especial. Tengo el infinito placer de recibir en Tras la Noticia a mi colega y amigo de años, Álvaro Alba, periodista destacado y premiado de Radio Martí, investigador de los temas rusos, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Álvaro.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Da un placer y siempre que sabes que tengo la disposición de participar en tu programa, bien informativo y bien enfilado hacia donde debe estar la información objetiva.
Muchas gracias, Álvaro. Para mí creo que es fundamental la labor de Radio Martí. En general, la labor que rindo a diario en este programa de informarle al pueblo de Cuba, así como a otros países de la región que también nos escuchan a través de las distintas plataformas que tiene Radio Martí, de la realidad de lo que acontece en el mundo entero, es cosa que la prensa controlada cubana no hace. Ese tema de hoy justamente está encaminado a que tú, como especialista en temas rusos, me expliques esto que ha sucedido en Rusia, donde Putin, luego de un plebiscito y enmiendas a la Constitución, pues podrá gobernar hasta el 2036 tras obtener una aplastante victoria en este referéndum que se hizo. Esto, indudablemente, los rusos parecen haber dejado pues el camino libre a Putin para que permanezca en el poder hasta el 2036. Aquí hay algo que me llama la atención, y es la ley fundamental, la revisión de la ley fundamental desde que Rusia emergió luego del derrumbe de la extinta Unión Soviética, dio a Putin no solo la opción de volver a postularse a la presidencia cuando acabe su actual mandato. Pero hay algo que me llama mucho más la atención, y es que este tipo fue coronel de la extinta KGB bajo las órdenes de Sergei Viktorovich Lavrov, quien hoy es ministro de Exteriores de la Federación Rusa desde el 2004, ha sido seleccionado por Putin, que preside Rusia desde el 2000, después que el presidente interino en el año 99 fuera, bueno, dice él que renunció, hablo de Boris Yeltsin. ¿Hasta dónde es creíble en una sociedad cerrada este tipo de plebiscito? Háblame un poco para que el pueblo de Cuba entienda y comprenda el poder que va a tener no solamente en Rusia, sino en la región completa, ya que expande sus redes a Venezuela, a Cuba nuevamente y a buena parte de América Latina.
Bueno, para hablar de las cifras en secas, vamos a decirle para nuestros oyentes que las cifras secas son un 77% por el sí al cambio de la Constitución, las enmiendas que propuso el presidente, un 21% que dijo que no, con una participación de un 68%. Empezamos por la participación, Cari. Hace una semana que abrieron las urnas en Rusia, y las urnas, que tienen también, debido a la pandemia del coronavirus, una serie de regulaciones, como que hay que votar con guantes y con máscara, hay que mantener distanciamiento social, etcétera. Desde hace una semana se están denunciando los fraudes electorales. Por ponerte los más elocuentes, un ciudadano ruso votó en 3 ocasiones en Israel y lo hizo para que demostrara al mundo el fallo y el fraude en Rusia.
Votó, caramba, caramba.
Se puede votar en Rusia electrónicamente. Tú bajas una aplicación de la Comisión Electoral Central, pones tus datos, pones tu número de pasaporte y activas la aplicación para realizar el voto y te sale en el teléfono que votaste. Esta persona, después de haber votado electrónicamente, fue al recinto de votación de la embajada rusa en Tel Aviv y volvió a votar allí. Y después se desplazó unos kilómetros hacia Haifa, donde hay un consulado ruso, y volvió al consulado, llenó de nuevo ahí en el registro electoral, puso su nombre, puso sus datos, lo cotejaron y volvió a votar. O sea que en 3 ocasiones pudo votar esta persona. Otros lo demostraron en la propia Rusia, en Moscú, y otro ciudadano ruso en Londres hizo el mismo experimento, votó electrónicamente y después en el consulado en Londres, etcétera. Lo que te demostraba y enseñaba al mundo la fragilidad del sistema, primero electrónico que se impuso y después de la falta de control de un sistema de
votación electrónica.
Exactamente. Dicho esto, está filmado manipulación de votos, sacando votos de urnas para votarlos, todo eso ha sido presentado. Hoy precisamente Josep Borrell, el presidente de la Unión Europea, dijo que se debían de analizar todas estas regulaciones, todas estas denuncias, inclusive a la prensa independiente que existe en Rusia, que fue a cubrir estos eventos, fue atacada por representantes de la policía. Hay un colega que se llama Daniel Frenkel, el cual tuvo que ser operado anoche de un dislocamiento del hombro, porque los policías que forcejearon con él para que no pudiera grabar, le dislocaron el hombro y tuvo que ser atendido en un centro médico de San Petersburgo. Hasta ese punto estamos hablando de la violencia que se vio por parte del régimen por controlar lo que pasaba en las urnas. Cuando le preguntaron a Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que bueno, que ese incidente no era demostrativo de lo que había pasado en Rusia. Y Cari, te voy a decir una cosa interesante. Los rusos, el no, a pesar de toda esta manipulación, te puedo decir que alcanzó niveles increíbles.
46%.
No solamente que fue un 21%, casi 22%, la región entera, una región viene siendo como, en el caso de esta región que es autónoma, viene siendo como un estado, que se encuentra en la allá arriba, en el pegada al polo norte, en la zona más norte, se llama la región autónoma de Nenepsia. Votaron por 53%, ganó el no. Allí la mayoría de la población no quería las enmiendas a la Constitución, que les da, como tú habías dicho bien en el preámbulo, le da a Putin la potestad de postularse en el 2024, cuando vengan las elecciones presidenciales, y entonces él mantenerse en el poder hasta el año 36.
O sea, estamos hablando de que esto es un estilo Unión Soviética, regresando al pasado, pero bajo el nombre de Federación Rusa.
Imagínate que la que presentó la diputada, la miembro del Parlamento Ruso, de la Duma, que presentó esta enmienda fue Valentina Tereshkova.
Ajá.
La cosmonauta soviética. Que después de haber subido al espacio en aquel vuelo, ha vivido todas estas décadas como una portavoz del Kremlin, y volvió a asumir su rol ahora cuando en marzo de este año presentó la propuesta de anular todos los, con el, si era aprobada las enmiendas a la Constitución, que se anularan todos los periodos que había tenido Putin como presidente para que se volviera a postular. Ella fue la cara visible de esta jugada política del Kremlin para perpetuar a Putin.
No, y un rostro muy visible y un rostro indudablemente
muy
más que reconocido mundialmente por haber sido astronauta. Ahora, salvando las distancias, y quiero remontarme a que indudablemente Augusto Pinochet dio un golpe, se mantuvo en el poder y luego fue senador, y ya bajo su cargo de senador clamó por un plebiscito, pero Chile tenía instituciones todavía que podían vigilar lo que sucedía dentro. No negamos el carácter represivo, no negamos, pero salvando las distancias, no existe comparación de llevar adelante un referéndum.
Karen, las condiciones de libertad de prensa que habían en Chile antes del referéndum no existen hoy en Rusia.
Eso era lo que yo quería llegar.
El ruso no ha tenido la posibilidad ni siquiera de debatir las reformas, las enmiendas. La prensa rusa, la mayoría de los canales que son controlados por el Kremlin, con algunas excepciones, como puede ser Rain TV o Dosh en ruso, no pudieron poner anuncios porque estaba prohibido. Se prohíbe por la Constitución el que hicieran debates sobre las enmiendas a esta Constitución. Y la Comisión Electoral Central elaboró una serie de medidas que en estos momentos están ante los tribunales, que por lo menos la oposición rusa presentó ante los tribunales, porque la Comisión Electoral Central se atribuyó facultades de soberano a la hora de no permitirle al pueblo poder debatir, o al sector de la población que estuviera en contra del referendo, presentar su punto de vista en los medios de comunicación.
Claro, natural. Ahora, pues, Álvaro, tú que eres un experto, un conocedor, ¿qué te preocupa más de este inmenso poder que tiene Vladimir Putin, o que ya va a tener, que indudablemente no negamos que lo va a tener hasta el año 2036, con relación a la región que es nuestro patio trasero? Hablo de Venezuela, hablo de Cuba y de otros países, porque indudablemente él ha renegociado una deuda con Nicolás Maduro por 30 años que lo ata definitivamente a Rusia durante ese tiempo.
Mira, Rusia con Venezuela ha encontrado un país en este hemisferio que junto a Cuba llevan esa política que ellos consideran de promoción de un mundo multipolar, que viene siendo más que multipolar, un mundo lo que considera el Kremlin, lo consideran en Pekín, que sea un mundo en contra de los Estados Unidos. Esa ha sido la batalla principal del Kremlin con sus aliados en este hemisferio, como lo es Venezuela, como lo es Cuba, como lo fue en un momento Ecuador, Bolivia, como lo sigue siendo Nicaragua. Ellos consideran que son países antiimperialistas. Maduro, que tiene muchos más recursos económicos que Castro, que lo tuvo Castro en su momento, con su hermano, hoy en día, para Rusia es una fuente también de riqueza. Está expoliando los recursos naturales venezolanos. Las empresas rusas que tú ves, que oímos, que tienen sus negocios en Venezuela, es para la extracción de petróleo, extracción de gas. Son negocios con las reservas de oro que tiene Venezuela, pero cuando decimos en cubano, cuando le tocan, le pisan el callo, como fue con el tema de las sanciones a PDVSA y a las empresas que estaban negociando, los rusos se deshicieron de esas empresas que tenían con Venezuela para que no les afectara sus intereses en los Estados Unidos, donde esas empresas también tienen intereses económicos. En este caso Rosneft, que tiene una cantidad de empresas, si los que viajan al norte del país, hemos visto las gasolineras Lukoil son, digamos, como la Citgo de PDVSA, que tanto existió en una época, ya hoy en día son menos, pero en una época Citgo estaba en casi cada esquina, eran las gasolineras de PDVSA. Bueno, hoy en día las de Rosneft y de Gazprom, que son las Lukoil, que están tanto en New Jersey como en Nueva York, en Pensilvania, los estados del noreste de los Estados Unidos, tú lo ves que no quieren ellos perder esa fuente, que son más seguras, más estables, que lo que pueda darle de cualquier dividendo con las empresas venezolanas. Siguen teniendo allí, pero cuando se le pone presión, son capaces de soltar. Y por eso yo siempre he dicho que para el Kremlin, no importa que sea Maduro, que sea Cabello, ellos tratan de negociar, tratan de cambiar, si es necesario, cambiar a la figura que esté en el Palacio de Miraflores, pero siempre y cuando le permita mantener teniendo una tajada de la riqueza venezolana.
Ahora bien, quiero pasar de otro tema contigo. Me gustaría la reacción tuya ante estas declaraciones de Fernando Rojas, viceministro de Cultura. Considera que las palabras de los intelectuales son una política de Estado. Y voy al texto directo, donde dice que millones de cubanos, incluyendo aquellos que viven fuera de Cuba, y sus descendientes, y esto fue en Twitter, o sea, más de 15 millones de personas, deben su desarrollo espiritual a esta política de Estado, aseguró el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, al referirse al discurso de Fidel Castro, conocido como Palabras a los Intelectuales. Esto viene a propósito del recordatorio por otros funcionarios de que el 30 de junio se celebran los 59 años de la célebre intervención del tirano Fidel Castro ante un grupo de artistas y funcionarios que la narrativa de la autoridad cubana sostiene aún como el eje de la política cultural de la revolución. El síndrome del Estocolmo.
Mira, Karen, no me asombra, pero sí me reafirma el que cada aniversario de este nefasto discurso de Castro ante los intelectuales cubanos de entonces, los 30 de junio, se vuelve a reavivar esta... No digo yo que sea una polémica, porque nadie polemiza cuando tú sabes que lo que se hizo fue algo brutal, algo censor, y que tú no vas ahora a ponerte a polemizar si fue más bueno o más o menos malo. Fue negativo para la cultura cubana desde ese entonces y lo sigue siendo hoy en día. Cuando mira, vimos en el Granma a Pedro de la Hoz, también en Graciela Pogolotti, con otro artículo en Tu Reverde, esto que tú mencionas de Fernando Rojas, todos haciéndole loas a aquel discurso. Yo recuerdo cuando leí las memorias de Alberto Padilla, que estuvo presente en aquel momento, estaba, y él llevó de invitado a un poeta ruso, entonces soviético, Eugenio Evtushenko, que había acabado de publicar en el diario Pravda un poema a Stalin, donde pedía que lo sacaran del mausoleo, que lo habían puesto junto a Lenin en la Plaza Roja, en el mausoleo. Y el poema aquel de en el periódico de los comunistas soviéticos, que era el Pravda, este poeta, joven poeta soviético, pedía que lo sacaran del mausoleo y lo enterraran para que los herederos de Stalin no siguieran vivos. Fíjate, ese era el mensaje de aquel poema. Era la época, recordemos, del deshielo, cuando Nikita Khrushchev criticó en el 20 Congreso el culto a la personalidad de Stalin. Venía Shevchenko con todo eso en su alma, en su mente. Y cuenta Padilla que al oír, que hablaba perfectamente español, Shevchenko, al oír aquel discurso de Fidel Castro, su primera expresión fue: esto es estalinismo. Porque volvió a sentir en aquellas palabras a los intelectuales que Fidel le ponía límite a la cultura, a la libre expresión de la cultura, al pensamiento, de que fuera de la revolución nada, dentro de la revolución todo, lo que estaba era poniéndole una cerca, una línea de hasta dónde se podía crear. Y Evtushenko, que vivió el estalinismo en Rusia, que estaba viviendo el deshielo entonces, tuvo esa sutileza de percatarse con el conocimiento de la historia propia soviética, que lo que estaba viendo era un discurso estalinista. Por eso cuando vienen hoy en día todos estos llamados intelectuales, periodistas cubanos, a cantarle loas a un discurso estalinista, lo que te reafirma es que seguimos estando ante los mismos adversarios políticos de hace 60 años atrás. Un régimen autoritario, un régimen estalinista, que claro, puede que, como dijera este señor Fernando Rojas, que es la herencia, es una herencia estalinista de la cual uno tiene que negarla, porque uno no quiere para sus hijos que el estalinismo siga siendo una sombra en nuestra herencia.
Muchísimas gracias. No sabes cuánto te agradezco, Álvaro, tu intervención, tu aclaración como experto que eres, como nadie, como un periodista investigativo premiado por tus investigaciones, por participar en este programa de Tras la Noticia. Gracias, muchas gracias por ser mi compañero, mi amigo y un excelente colega.
Gracias,
muchas
a ti,
gracias, Álvaro.
Gracias a ti, a Fren y a Miguelito que están ahí.
Bien, ahora me voy, porque tengo en línea telefónica a nuestro querido Julio Schilling, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy.
Saludos, querida Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, y te invito a que te quedes en línea, mucho tela por donde cortar contigo. Luego de esta pausa, regresamos en mi segunda media hora, Tras la Noticia, con Julio Schilling.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso en mi segunda hora de Tras la Noticia. Y ahora sí, buenas tardes nuevamente, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás?
De lo más bien, gracias a Dios, Cari. Siempre un gran placer estar contigo.
Bien, Venezuela sigue siendo noticia, más ahora que, como estabas quizás oyendo, pues indudablemente Vladimir Putin, luego de este referéndum, entre comillas, ¿no?, se convierte en la máxima autoridad hasta dentro de los siglos, amén. Y Venezuela, a la sazón de esto, que está tremendamente involucrada con el tema de la intervención rusa, la forma en que procede justamente Vladimir Putin a darle apoyo a Nicolás Maduro, ha denunciado que diplomáticos de 9 países se reunieron en Caracas para conspirar contra Maduro. Esto lo denuncia ni más ni menos que su mano derecha, Diosdado Cabello, asegurando que representantes de varios gobiernos, entre los destacó Argentina, Chile, México, la Unión Europea y el Vaticano, sostuvieron un encuentro en la Embajada de España, donde se encuentra hospedado Leopoldo López. Esto tiene cola que le pisen. Justamente Leopoldo López no está protegido por la embajada, está en casa del embajador. Esto, ¿cómo lo ves tú? Porque de acuerdo a Diosdado Cabello, llegaron representantes de México, del CELA, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Portugal, el PUN, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Santa Sede en Chile, de Argentina, 9 representantes diplomáticos. No sé, todo esto me parece una novela que quizás podría poner en peligro la estabilidad de Leopoldo López. ¿Cómo lo ves tú?
Querida Cari, tú siempre con una visión radiográfica, porque haces un análisis, que eso es una de las fortalezas que tiene este programa, que no solo es la noticia, sino precisa, bueno, como el nombre lo implica, tras la noticia, o sea, el trasfondo. Y tú, con tu experiencia de periodista y otras cosas más que te dan esa facilidad, pues llegas al meollo del asunto, y concuerdo plenamente con esa apreciación. Esto no tiene nada que ver con una conspiración de la Embajada de España. Mira, ojalá que hubiera un movimiento internacional preparado para tomar pasos clave para liberar a Venezuela. O sea, el comunismo continental pues perdería su colonia más valiosa. Ojalá que ese fuera el caso. Pero en la España de Pedro Sánchez, del señor Iglesias y de Zapatero, puedes estar convencida.
Me llama la atención los países.
Por supuesto, por supuesto. Esto apunta a lo que tú sabiamente has señalado. Por alguna razón, ellos quieren presionar a Leopoldo López, a su movimiento, para lograr algunas concesión. Entonces esto, pues naturalmente, es como una cierta advertencia de que está dentro de la mira para precisamente tomar una acción en determinado
momento. Me llama la atención que señala extraordinariamente al embajador de España en Venezuela, que está conspirando, utiliza la embajada para conspirar contra el país del cual es anfitrión. Él es un mal huésped de aquí en Venezuela. Claro, tiene un huésped peor. Esto indudablemente no tiene otro nombre que Leopoldo López.
Claro. Y mira, Cari, tenemos que entender el papel importantísimo que está jugando Zapatero en estos momentos, en conexión plena con Pedro Sánchez y su gobierno, en cuanto a preservar al dictador Maduro en el poder. Eso y no solo eso, o sea, no solo.
Recordemos el encuentro con Dalsi en el aeropuerto, el cual violaba las sanciones impuestas por Donald Trump y su administración a ella y a otros testaferros que viven a costilla del dolor del pueblo venezolano.
Correcto. Zapatero ha sido escogido por su papel de ser un exmandatario y para tratar de darle a la subversión socialista un rostro de diplomacia en todo esto. Entonces, primero hay que descartar totalmente que España estaría en una gesta patriótica, España bajo este gobierno, en una gesta patriótica para intentar liberar a Venezuela. Pero sí estar en necesidad de querer una concesión de Leopoldo López, de su movimiento, de esos que están allegados a Leopoldo López, y de eso es lo que se trata. Esto, Cari, los comunistas no son originales, o sea, si miramos la historia, siempre es colocar a nivel de una conspiración, ¿no es verdad?, llegada para precisamente justificar una acción que ya tienen calculado ejecutar, pero que preparan el terreno a priori para llevar a cabo esa tarea. Y eso, de eso es lo que estamos hablando. Esto no tiene ningún tipo de validez en lo que ellos están alegando. De nuevo, ojalá que eso fuera el caso.
Bien, por otra parte, hay una buena noticia, porque la justicia británica reconoció la autoridad del gobierno de Guaidó sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. La decisión del juez en Nigel Tier se basa en que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente al jefe del Parlamento como presidente interino constitucional. Yo creo que esto le echa más leña al fuego al discurso anterior que estábamos hablando de Diosdado Cabello. ¿Cómo lo ves tú?
Completamente, completamente, Cari. Es más, recuerdo un programa que hicimos no hace mucho, una o dos semanas, con respecto a qué posición iba a tomar Gran Bretaña en este, y tomé la posición de que Gran Bretaña no le quedaba otra que estar al lado de las democracias del mundo, de defender la libertad, y el propósito de negarle recursos a este régimen dictatorial. Entonces, está siendo consistente con eso. Y concuerdo plenamente en tu sugerencia de que, por supuesto, que esto posibilidades sobran para llegar a la conclusión de que esto es un intento de que buscar un líder de la oposición venezolana que salga a favor de que el oro le pertenece al régimen dictatorial. O sea, ellos usan diferentes métodos para chantajear, para poner presión, y eso es lo que ellos están buscando en este momento, porque, claro, tiene que estar que la situación económica está muy difícil para estos regímenes dictatoriales. De nuevo, la guerra contra el narcotráfico que se ha acelerado les ha causado enorme daño. La ley Helms-Burton, su implementación en todas sus capacitaciones, la implementación plena del embargo, les está haciendo daño al castrocomunismo. Y de nuevo, no podemos hablar de Venezuela sin hablar del castrocomunismo, que es quien da las órdenes, quien manda y que está organizando.
Que lleva verdaderamente los hilos del poder en Venezuela, en dos palabras.
Totalmente. Y cuentan con Irán, que de nuevo, como también hemos hablado, está padeciendo sanciones de los ayatolas, de recursos para reprimir y para mantenerse en el poder. Entonces, de ahí las empresas fantasma, las empresas de pantalla que están estableciendo por medio de Venezuela a través de toda América Latina para buscar el dinero necesario para la subvención. En eso el castrocomunismo sabe mucho, lo lleva haciendo desde hace décadas en Panamá, en Argentina, en Santo Domingo, diferentes lugares donde tienen empresas de pantalla que no son nada más que brazos extendidos del Partido Comunista de Cuba, que existe para poder hacer el lucro. Entonces, todo esto es una realidad, porque se está sintiendo, o sea, el pase fácil que tuvieron durante los ocho años del expresidente Obama se les acabó. Entonces, todas son medidas reactivas, a ver qué pueden hacer en esa búsqueda de los recursos necesarios para mantenerse en el poder.
Ahora bien, me gustaría irme a una región que está verdaderamente convulsa. Estoy hablando de Hong Kong. Lo que está ocurriendo en Hong Kong, se tiraron a la calle. Ayer las protestas fueron masivas. Se reportan 370 detenidos en Hong Kong tras primera protesta por ley de la seguridad china. De los 370 arrestos, 6 hombres y 4 mujeres fueron detenidos por supuestamente violar la nueva ley con mensajes a favor de la libertad de Hong Kong. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se perfila esta situación que está indudablemente convulsionando a la región y podría variar el carácter de Hong Kong.
Cari, esto es sumamente lamentable porque en efecto hemos visto la muerte oficial de cualquier espacio de autonomía que Hong Kong disfrutaba. Pero mira, revela una cosa mucho más grande, Cari, esto tiene que quedarle presente a todas esas personas de buena voluntad que realmente creen que con un comunista puede llegar a algún pacto y que van a respetar ese pacto. Y esto es evidencia, otra muestra más de evidencia empírica de una traición a un acuerdo, y el acuerdo era en un país, dos sistemas, donde cuando Inglaterra entregó Hong Kong a China comunista, pues China comunista estaba obligada, de acuerdo a los acuerdos, a respetar determinada autonomía. Y esto, pues, lentamente eso ha ido muriendo, y ya con esta ley es ya un paso oficial. Los Estados Unidos está reaccionando correctamente al quitarle a Hong Kong un estatus privilegiado comercial con los Estados Unidos, que aplicaba muy diferente al que tiene con China. Ya eso quedó atrás. Y es sumamente lamentable, Cari, porque realmente la premisa que defendió la entrega de Inglaterra, de Hong Kong, a China comunista.
El primero de julio, justamente.
Correcto, efectivamente. Y la fundamentación racional que ha justificado la concesiones comerciales con China, pues reposaban en que China era un buen ciudadano global y que iba a respetar, aunque ellos fueran malos intramuros, bueno, que ellas iban a respetar, y nos damos cuenta, o sea, el resto del orbe, nos damos cuenta que no, empezando por el virus este de China comunista, que lo podían haber evitado. Pues entonces, esto es simplemente consecuente, aprovechándose de acontecimientos en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, pues toman esta acción. Es muy lamentable, pero hay que señalar determinados puntos favorables. Vemos cómo India, el país, vemos cómo Australia están tomando medidas agresivas, poniéndole trabas a empresas chinas comunistas, que son nada más que brazos extendidos del poder dictatorial, para que operen en China y para que dejen de operar en Australia. Entonces, y eso se une a los esfuerzos de la actual administración estadounidense en precisamente ser muy selecto y terminar con las relaciones como se han ejercido desde el año 74 hasta ahora con China comunista. Eso quedó atrás con esta administración, y es una cosa muy favorable, y ese es el curso correcto de tomar. Ojalá algún día viéramos sanciones y un embargo a China comunista. Quiera Dios que eso se manifestara, porque eso sería un paso muy favorable para coartar y limitar los recursos que el régimen dictatorial chino pues utiliza para mantenerse en el poder.
Ahora bien, quiero regresar al tema cubano contigo. Se produjo una represión fuera de lugar ante una convocatoria hecha por opositores para protestar por la muerte de un joven a manos de la policía, pero Díaz-Canel asegura que hay un plan de subversión contra Cuba, y esto indudablemente lo aseguró el lunes. La convocatoria ya estaba en marcha, muchos a través de las redes sociales, otros se habían puesto de acuerdo para llegar al cine Radio Centro, hoy llamado Yara. El gobernante cubano Díaz-Canel aseguró que hay un plan de subversión contra Cuba encabezado por el enemigo, sin precisar a qué se refería. Esto fue en la reunión pasada del Consejo de Ministros. El enemigo sí tiene un plan contra nosotros y bien organizado. Sin embargo, no tuvo necesidad, por supuesto, porque el enemigo sabemos quién es. Dame tu visión de todo esto. Al respecto, llamó a los dirigentes del país a ser más agresivo. No sé cuán más agresivo pueden ser estos envilecidos y envejecidos en el poder de lo que ya son, aunque se limitó a expresarse así, pero no mencionó qué tipo de acciones deberían asumir para lograr ese objetivo. A eso sí, fue muy drástico en decir, esta batalla la tenemos que ganar. ¿Tu criterio?
Mira, Cari, el gran problema con lo pronunciado por el dictador títere Díaz-Canel, aparte de, por supuesto, el fallo moral, es un fallo semántico. O sea, sí es cierto y nunca ha dejado de haber un esfuerzo de liberación de la nación cubana para terminar con ese régimen tiránico. O sea, eso sí, en eso sí, pues puede estar claro, y puede estar claro que ese espíritu de lucha sigue y va a persistir hasta que ellos salgan del poder. Eso es inequívoco. Pero lo que sí demuestra la gran preocupación de querer buscar entre la gran población cubana en masa asistencia en reprimir cualquier demostración pública de contestación. O sea, demuestra la enorme inseguridad del sistema dictatorial castrista de no poder tolerar ni ninguna disensión en lo más mínimo por correr el riesgo de perder el poder político. Entonces, pues todo esto busca el lanzar más un esfuerzo de denuncia, de vigilancia, por la gran amenaza de que en algún momento las calles se les fueran a debatir. Pero lo importante en todo esto es cómo, y los que dicen que el castrocomunismo ha tenido un éxito en mantenerse en el poder, bueno, sí, ejerciendo el terrorismo de Estado. Eso no demuestra éxito. O sea, eso en un sentido pues práctico podemos decir sí, no, ¿verdad? Es como tener a alguien de rehén, lo tienes preso, si eso lo quieres llamar éxito, pero la idea de gobernar un país requiere su consentimiento, de un visto de una manera civilizada, y eso no ha ocurrido en más de 60 años. Entonces, esto es evidencia más de que ellos, a cabo de más de 6 décadas de estar con el mando dictatorial en el poder, tienen que seguir reprimiendo, tienen que seguir ejerciendo esos abusos sistémicos para mantener en el poder.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias a mi politólogo, al director Julio Schilling, del tanque de pensamiento Patria de Martí, por habernos puesto en contexto, ¿no?, hasta algo que está ocurriendo y que quizás con la pandemia, con el coronavirus, con la pandemia que insiste en Cuba, de represión y de violencia, ha estado alejado del foco y son las protestas en Hong Kong. Gracias, Julio. Gracias y que tengas un lindo 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.
Así es. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Ahora tengo en línea a Darlis Arcia, ingeniera y analista política venezolana. Venezuela sigue estando en el tapete de la región. ¿Cómo está, mi querida ingeniera?
Hola, ¿cómo estás, Cari? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación.
Bien, Nicolás Maduro, pues indudablemente ha denunciado que países, 9 países de la región, y esto lo dijo Diosdado Cabello, perdón, a nombre de el régimen de Nicolás Maduro, representantes de varios gobiernos, me llaman la atención, y creo que te llama la atención a ti también, que son Argentina, Chile, México, la Unión Europea y el Vaticano, los que sostuvieron, fíjate qué casualidad, el encuentro en la Embajada de España, donde se encuentra Leopoldo López. ¿Cuál es el mensaje claro y sólido de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ¿hasta dónde corre peligro? Porque Leopoldo López, de Ramo Verde, salió directamente a la casa del cónsul de España, pero no está en una embajada. Dame tu criterio.
Bueno, fíjate lo siguiente, es que las sorpresas nunca acaban, ¿no? Porque uno no sabe, sí sabe qué esperar y al mismo tiempo no lo sabe, fíjate. Esos países que tú acabas de nombrar en este momento, fíjate la tendencia comunista que tienen todos, incluyendo el Vaticano, y que Dios me perdone, como dicen por allí, pero es que uno sabe cómo han llevado políticamente todos esos manejos. Pienso que, uno, que ellos quieren negociar con Leopoldo López, que él haga un manejo diferente de la posición de la oposición en Venezuela, ¿ok? Por otra parte, pienso también que ellos se atreven a hacer eso porque la oposición ha dado el pie, ¿verdad?, para que el régimen se siga oxigenando en ciertos momentos críticos y cumbre de los recientes últimos años. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjate, ya Nicolás Maduro anunció sus elecciones, aumentó el número de asambleístas, una cosa pasado en contra de la Constitución, con un tribunal supremo espurio, y ellos siguen su vida normal en Venezuela. Entonces, lo que yo llamo esto, ¿qué estamos haciendo nosotros los venezolanos?
Por último, Bachelet, y creo que sea breve, presentó un informe ayer jueves, hoy, mejor dicho, donde 38 preguntas presenta el informe, hablando de ejecuciones, 38 entre mayo del 19 y mayo del 20, por parte de la FARC y otras ramas de la dictadura. Brevemente, el informe es fuerte, ¿hasta dónde socava y hasta dónde acorrala este informe con la posición ya tomada por la propia Unión Europea y hasta Gran Bretaña, que se había salido del tema? Rápido, que me queda poco tiempo.
Bueno, ahí no sé, eso es una prueba más, una prueba fehaciente de los delitos de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo.
Bueno, tengo que convocarte para la semana que viene, Darlis, porque el tiempo se me vino encima. Te deseo un bonito fin de semana, un día del 4 de julio. Ojalá que de la misma forma en que se ha celebrado en otros años, podamos volver a celebrarlo nuevamente. Con esto me despido en el día de hoy, agradeciendo en estudios la asistencia técnica de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, y su amiga Cari Roque les invita a escuchar ahora el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.